Rápidamente la voy a proponer lo que me faltaba. Os recuerdo que tratábamos de ver ciertas hipótesis respecto a en qué forma interfieren los flancos en una tarea en la que no hace falta atenderles, es decir, la tarea era reaccionar ante la letra central de un conjunto estimular presionando una palanca hacia un lado o hacia otros, dependiendo de qué letras fueran. Bien, dijimos que la hipótesis principal, ya se había comprobado, era que los flancos distorsionan la respuesta a pesar de que no haya que atenderles. De alguna manera no podemos evitar procesarlos y enlentecen el procesamiento. El experimento trabajaba con una serie de variables. Una, como eran dos letras que se respondían hacia un lado y dos hacia otro, había la letra en sí, el control era, se esperaba el tiempo de reacción más rápido cuando la letra aparecía sola. Cuando aparecía, bueno, aquí pongo más, pero es muy parecido, más bien igual. Cuando la letra aparecía con distractores igual que ella o con la respuesta equivalente, esperaba un tiempo de reacción un pelín mayor, pero mucho menor que en la situación extrema, que es cuando la letra aparecía rodeada de flancos incompatibles, con respuesta contraria. Y en medio era la pregunta del artículo. Se preguntaba si, aparte del factor comprobado de que la separación espacial ayudaba a eliminar la interferencia de los flancos, os acuerdo que estamos en el capítulo de inhibición, había una pregunta, es decir, ¿en qué fase se produce mayor inhibición? ¿En la perceptiva? Es decir, si las letras distractoras ya no tienen nada que ver con la respuesta, son letras diferentes, se parecen en los rasgos a la letra objetivo, si es perceptivo, esto producirá interferencia, o en la fase de selección de respuesta. Si las letras distractoras se parecen en sus rasgos a aquellas que tienen una respuesta diferente, en este caso la selección de respuesta sería la responsable. La fase perceptiva va antes y la siguiente la selección de respuesta. Entonces, si encontramos mayores diferencias aquí, es perceptivo, mayor diferencia aquí es de selección de respuesta. En parte iba por la hipótesis. Y los autores piensan que la selección de respuesta es la fase clave, la que más interfiere. De que cuando tenemos recursos de sobra en una actividad de atención, la dedicamos a los distractores en mayor medida. Bien, estas eran las hipótesis, perdón, y los resultados fueron los siguientes. Bastante acordes con las hipótesis. ¿Veis que el mayor hacia arriba es mayor tiempo de reacción, es decir, peor eficiencia, es cuando las letras son incongruentes, justo la de respuesta contraria, ¿eh? Si hubiera una H serían las S y viceversa. Y cuando la separación espacial es mínima. Eso es lo que esperamos. También que cuando aparece la letra sola, y sola en ensayos continuos, es decir, no hay ningún otro ensayo en medio, son solo la S, reacción, 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 ¿no? Bloqueada. Es el tiempo de reacción mucho más rápido, es la línea base, lo que me cuesta reaccionar al estímulo. Sin embargo, cuando la letra S sola aparecía en medio de otros ensayos diferentes, costaba, a pesar de que aparecía sola, había un proceso inhibitorio en marcha por los otros ensayos y costaba un poco más, 30 milisegundos de diferencia. Bueno, el resultado las hipótesis de que la separación, como podéis ver, a mayor separación se va perdiendo el efecto, ya no hay interferencia. También las que tienen respuesta incongruente son las más lentas y las que son congruentes, tanto la misma letra como distractora como la otra que tiene la misma respuesta, también son muy parecidas en las tres distancias. Va, en todo caso, la distancia va. Se confirma la hipótesis. Bien. Y ahora, estos casos del medio son más interesantes. En principio, si la distancia es muy corta, el parecido físico y la y el parecido funcional, que no tiene nada que ver con el físico, se sitúan en medio. Y fijaos cuando, qué ocurre a medida que se van separando. Las del parecido físico pierden enseguida o pierden más rápido la interferencia, las del parecido de respuesta la pierden más lento. Que la pierden igual, pero va un poco en la línea del experimento. Primero esto, que siempre hay una inhibición cuando aparece mezclado, esos 30 milisegundos, que el estímulo es el mismo, pero que aquí aparece 12 ensayos solo y aquí aparece mezclado con los otros. Segundo, bueno, pues eso, que el efecto de respuesta es ese. Segundo, señalo esto, esta diferencia que os digo, este cruce que hay aquí es lo que le da pie a comentar los resultados que para ellos la hipótesis de la interferencia en la selección de respuesta es la más importante, más que la perceptiva, que también, porque como veis tiene efecto. Y lo que decíamos, en este caso, puestos a elegir, esta ocurre en cierta medida, esta es la determinante por una serie de hipótesis. Bueno, en la discusión, si la leéis, aunque no hay que entrar tanto en esos detalles, habla de que puede haber otras explicaciones. Aquí cuando nos habla de los errores y todo eso, también vemos la misma gradación que en el... Hace una medida precisión-velocidad. Es decir, contando errores, contando rapidez, el orden es muy parecido al que hemos visto antes y las respuestas incompatibles siguen siendo la más importante. O sea, la respuesta y donde se producen errores es ahí. Luego, en la discusión, que quizás es la parte a la que deberemos llegar para decir... Para volver a la hipótesis, y lo que os van a preguntar es cosas muy básicas, ya veréis. Dice que hemos demostrado el efecto de distractores, aunque no tengan nada que ver con la tarea, es una tarea identificatoria. Las diferencias entre las condiciones han demostrado que el distractor no es solo un distractor, sino que se procesa, que tiene una función que no lo podemos obviar. Hay explicaciones alternativas y las discute. Para ellos es la selección de respuesta. Mientras la respuesta es fácil o se entrena, nos queda espacio para atender a los distractores. A más fácil la respuesta, a más entrena automatizada. Como luego veremos en el tema 6, más fácil es que nos distraigamos. El efecto de separación, ¿por qué se produce el efecto de separación? Apenas de 0,6 grados a 1 grado hay tanta diferencia. Hemos visto que baja el efecto muy rápidamente. Bueno, pues en cualquier caso, dice que lo que hace el sujeto es, solo tiene que atender a la letra, pero tiene que verificar que esa letra está ahí. Y si hay distractores, se puede confundir de lugar. Bueno, verificar que la letra está ahí. Hay hipótesis alternativas, por ejemplo... El efecto de contorno, dice, nos cuesta las cosas que están cerca, no las podemos ignorar, ahí, están ahí e influyen al verlas, que nos inhibe. Es decir, lo que yo no atiendo al lado de la S, se produce un efecto inhibitorio, dejo de atenderlo. La S la recalco y lo otro lo suprimo. Es eso que decíamos antes, la línea base, parte se suprime y parte se recalca, ¿no? Este efecto inhibitorio. Pero claro, en realidad ocurre aunque no aparezca nada alrededor. Es decir, ¿por qué cuando aparece la S sola? Bueno, no explica tampoco que si con la H, que es respuesta diferente, sea mayor la inhibición que con letras indiferentes. Es decir, la agudeza en los flancos la perdería en cualquier caso, la inhibición. O la visión periférica, que es otra hipótesis, los bastones no son tan buenos diferenciando, se debería perder con todas las letras, no entre tipos de distractores. Por lo tanto, acudimos a la explicación de bloqueo en la respuesta o perceptivo. Este demuestra que no podemos evitar que aunque en esta tarea no hay, siempre sea la S, sabemos que va a ser en esta, hay un proceso inhibitorio en marcha y no lo podemos frenar. Por lo tanto, 30 milisegundos, aunque no requiera inhibir. Y en este caso, la última discusión habla de que esta vuelta que se da aquí, el resultado, que significativamente no es, veis que se aproxima cuando las letras, aunque no sean de respuesta se parecen las de respuesta contraria a la H y a la K, en este caso aquí llegan a tener el mismo tiempo de reacción que la respuesta a la H y a la K, las contrarias. Y esta otra se aproxima a la respuesta cuasi automática de la respuesta de la misma letra similar. De alguna manera, ellos intuyen que fuera de las distancias cortas, la selección de respuesta y en general es el factor más importante. Y con eso nos quedamos. La selección de respuesta es para ellos. Claro, también dice que cuando las letras se parecen, la S, la J, la G y la K, perceptivamente también se generaliza la respuesta. Es decir, yo respondo a cosas parecidas de una forma parecida. La misma respuesta la extiendo, eso parece que se está dando ahí. Y esa es la explicación que combina la percepción, detector de similitud, y la inhibición entre uno y otro. Esto sería la parte de percibir, ver si se parecen, inhibir las características que no, las curvas, más la fuerza de la selección de respuesta, la generalización de la respuesta que nos da aquí. No llegar mucho al detalle, no sé si he puesto preguntas, pero en algunas las veremos. Os van a preguntar si lo habéis leído, si habéis entendido y de qué va. Y sí, eso yo creo que sí sabemos, porque la parte es el capítulo inhibitorio, como vimos el efecto Stroop, y que no podemos inhibir los flancos. Bien, ahora vamos a entrar al tema 6, nos quedan pocos días. Tema 6 habla de cuando hacemos varias cosas a la vez. Como decimos en el primer capítulo introductorio y en algunos otros hemos señalado, hacer varias cosas a la vez es lo que hacemos casi todo el tiempo. La atención está siempre pendiente de algún proceso principal, por ejemplo ahora estoy hablando, pero también de un proceso secundario, tengo sed, si entra alguien, si sale alguien, si ocurre cualquier cosa en el entorno, y todos esos procesos se combinan continuamente. Es decir, el sistema atencional continuamente está seleccionando, pero a la vez atendiendo a varias cosas. Lo que selecciona en cada momento, el grado de saliencia que tiene, y lo que filtramos y lo que no, depende también de esa vigilancia global. Por lo tanto, atención selectiva, atención dividida. Aquí vamos a ver cómo funciona en detalle la atención dividida. Cómo combinamos estrategias, podemos automatizarlas y dejar de prestarles atención, las tareas simultáneas o no. ¿Hasta qué punto podemos controlar todo esto? Bueno, pues ese tipo de experimentos. Hay un par de puntos importantes, periodo refractario psicológico, ya los veremos en un momento, y los experimentos que los ilustran. De entrada, dice, cuando tengo que hacer varias cosas a la vez, que es casi siempre, como hemos señalado, aunque algunas les damos más o menos importancia, priorizamos unas u otras, requiere al menos alguna de estas formas o destrezas o capacidades que ponemos en marcha. Las tres principales son tratar de dedicarles el tiempo que necesiten. Si, por ejemplo, yo que sé, estoy haciendo una receta de cocina y me llaman por teléfono, pues cuando hago algo que lo puedo dejar un rato, me voy a lo otro. Distribuir ese tiempo, una de las principales, time sharing. Ahí requiere un control de cuándo dejo una, cuánto, vuelvo y todo eso. La segunda es hacerlas de tal forma que se puedan hacer a la vez, porque mis habilidades, lo que requieren, se pueden combinar. Pues, por ejemplo, estoy haciendo mi receta de cocina y me llaman por teléfono. El hablar no me da mucho problema, tener teléfono sí, pero si pongo en manos libres ya puedo hacer las dos a la vez. Esa reestructuración armónica, si se puede, otra estrategia. Y la tercera, cualquier selección de estrategias que nos permita hacerlas en el sentido de a qué atiendo, cómo me muevo. Es parecido al anterior, pero en este caso es elegir en cada momento qué hago y por qué. Aquí tiene mucho, pues, por ejemplo, la vigilancia, hacer una tarea de, no, pues, si yo estoy cocinando y tengo que vigilar otra cosa, a un bebé o algo así, pues pongo un espejo, lo miro de vez en cuando, en fin, todas esas cosas. Hay que tener un control ejecutivo de qué hago aquí y cuánto. Bueno, pues ese control de estrategias, tanto perceptiva en el sentido de vigilar lo que ocurre cuando es el caso y de dividir o mandar la atención más o menos la otra. Eso es lo que hacemos. O esas son las habilidades que requiere simultanear tareas. Una de ellas, una de estas de control de estrategias, nos lo proponen Erev y Goffner, que dice que nosotros valoramos qué estrategia poner en marcha en función de nuestra habilidad, nuestros conocimientos, nuestras lo que sabemos hacer, el coste, los beneficios. Esto es yo, arriba, mi mente, y del entorno, lo que hay, el estímulo, el objetivo, las circunstancias que vemos, información desde abajo arriba, en el medio quedan las acciones. La confluencia de lo que yo sé, digamos que es lo mismo que hemos visto antes, es un esquema de cómo combinar expresamente las estrategias, la tercera estrategia de aquí. Bueno, que puede aplicarse. Esto lo aplica Erev y Goffner, hicieron un programa para entrenar a pilotos de combate mediante una realidad virtual, mediante un casco, lo nombra ahí, en el que tienes que llevar el helicóptero. Llevar el helicóptero supone atender al entorno para no chocarte, es decir, una tarea de vigilancia global, porque la tarea de conducir es casi automática, y a la vez una búsqueda de objetivos, una búsqueda de lugares. La primera tarea de conducción va, el vuelo seguro va guiada por los datos, y la segunda, de elegir el objetivo, va guiada de arriba abajo cuando yo me propongo dispararle algo. Esto, mediante el casco, se hizo un programa en el que se les hacía consciente a los pilotos de las decisiones que tomaban, podían limitar el campo de exploración que tenían para buscar objetivos, o sea, el componente perceptivo, que es abajo arriba, de vigilar, podían, bueno, una serie de entrenamientos con que tocaba las variables de arriba y de abajo y hacer conscientes a los pilotos de todo eso los ayudó a utilizar de forma más eficaz. Y entonces le llamamos tarea primaria al piloto de la nave y la secundaria a la otra. El primario y secundario depende del objetivo de la tarea, no es nada inherente a las tareas en sí, depende de nuestro plan. Entonces, esta es la forma de control de estrategias que nos proponen Erev y Goffner y el entrenamiento que se deriva de ello. Alternancia entre tareas. Bien, si yo cambio de tarea de vez en cuando, se supone que, bueno, primero nos señala que cuando hacemos experimentos en atención, asumimos que las personas van a poner el 100% de su capacidad y que, en general, podrán usarla óptimamente, pero también sabemos que no ponemos el 100% de nuestra capacidad hay mucha variación. Las instrucciones las entendemos hasta cierto punto, damos lo que podemos, pero es más bien un resultado irregular. No siempre se consigue, no siempre se configuran las cosas como debemos, y hay muchas pruebas. El ejemplo que nombra, una flecha que mira hacia un lado y responde a este lado, va muy bien, y si aparece una flecha que mira hacia el otro, nos molesta, igual que hemos visto en la PEC, un estímulo al que no hay que responder, no lo podemos inhibir y nos molesta. Bueno, pues todo eso se mide aquí. ¿Hasta qué punto podemos reconfigurar o configurar nuestro sistema atencional a la medida que nosotros queramos? Y se mide cambiando de tarea. ¿Cuánto nos cuesta cambiar una disposición mental, una configuración, a otra por cambio de tarea? Cambio un objetivo, lo que cambio es el control ejecutivo de una configuración concreta a otra, o bien, aunque en parte tiene algo parecido, en tareas multietapas. Por ejemplo, en mi cocina, mi receta cocina, tengo que hacer cosas en un determinado orden, ¿no? Parecido, cambiar de una etapa a otra es cambiar de objetivos, cambiar. Pues bueno, en este caso, el fenómeno más estudiado es el coste por el cambio. Cuando paso de una tarea a otra o de un componente a otro de una tarea multietápica, por ejemplo la receta de cocina, tengo que reconfigurar todo el estado cognitivo y atencional. Es una preparación voluntaria, consciente, que acaba en una disposición mental y lleva un tiempo de reacción y un esfuerzo. Definimos coste por el cambio, la diferencia en tiempo de reacción o de realización de una tarea cuando estamos cambiando. Es decir, del tiempo de reacción habitual al tiempo de reacción en el ensayo de cambio. Suele haber un incremento del tiempo de reacción y eso se llama el coste. Ese coste reflejará la preparación cognitiva para la nueva tarea, para borrar una o adaptar una a la otra y por otra. Para eso, en los experimentos habituales se utiliza dos tareas simples en las que una es la primaria, otra, o sea, una va delante después de otra, alternativamente. Y de forma previsible, la tarea habitual es previsible. Por ejemplo, aquí describe, aparecen una vocal y una letra y un número. Y en 1, 2, 3, 4 ensayos, por ejemplo, hay que responder solo a la letra y decir si es consonante o vocal. Y en los 4 siguientes, solo al número y decir si es par o impar. Medimos el tiempo de reacción. Y el coste por el cambio se refleja en que justo en el ensayo de cambio, 1, 2, 3, 4, ahora responde al número, la respuesta al número es más lenta que la que viene después cuando no hay cambio. Ese coste que se da por el cambio es constante, ocurre siempre o casi siempre, y a pesar de que separemos los dos ensayos, el ensayo de cambio, con más tiempo, espacio entre ensayos, sigue ocurriendo, sigue habiendo un coste residual. O sea, siempre que hay un cambio de tarea, aunque sea previsto, en estos experimentos es previsto, sea porque son cada 4 ensayos, sea cada X tiempo, está totalmente previsible, el cambio es más lento, el ensayo de cambio es más lento que los demás. A pesar de darles bastante tiempo para reconfigurar, más de un segundo entre un ensayo y otro, perduraba un coste. Coste que llamamos coste residual, a pesar de dar tiempo a la configuración. En los autores que proponen esta teoría, Royer y Monser, dicen que el coste se produce por dos factores, la confluencia de dos factores. Primero, de arriba abajo requiere una preparación nueva en el ensayo de cambio. Yo sé que ahora tengo que responder a los números, me predispongo a valorar si el número es par o impar, arriba abajo, pero hasta que no aparece el estímulo en sí, no puedo activar esa nueva configuración. Entonces dice que el coste por el cambio se produce porque hay dos fases en cada cambio. Preparar la nueva disposición, que eso podría ocurrir aquí ya. Aquí ya sé que van a cambiar. Pero hasta que no se activa aquí, no se puede poner en marcha y eso también explicaría el coste residual. Esta es la teoría primera, pero otros la discuten y dicen que en realidad lo que ocurre en el cambio es que nos cuesta inhibir la primera tarea, que no es necesario que haya una activación por el estímulo, sino que la inhibición de la primera tarea requiere un tiempo, y ya veremos ahora las teorías que hay. A pesar de que no coinciden en eso, coinciden en que las dos teorías hablan de que en cualquier ensayo de cambio es necesario prepararlas y sustituirlas. O sea, que hay la reconfiguración cognitiva, neurológica, como queréis llamarla, está ahí y requiere tiempo. Bueno, entonces vamos a ver ahora dos explicaciones del coste residual diferentes a la de Rogers y Monser. En cualquier caso, veis que inhibir cuesta, es lo mismo que vimos antes, solo que aquí son tareas simultáneas, no es visual solo, no es seleccionar un estímulo. El coste residual. A ver, que no se puede eliminar en su totalidad. Es difícil de inhibir lo que estábamos haciendo antes, y cuando hemos visto antes, uno eran letras y otros eran números, la diferencia de la explicación de uno y otro era que aquí dice que necesitábamos activar con el nuevo estímulo la nueva respuesta. Bueno, esto se puede comprobar si es cierto utilizando los mismos estímulos en las dos ocasiones. Es decir, lo que vamos a pedir es diferente respuesta. Entonces ya no hay que esperar a que el nuevo estímulo active porque va a ser el mismo. Según esta teoría, lo que tenemos que cambiar es la transferencia, o sea, el estímulo junto a la respuesta que requiere. No solo esperar a que salga el estímulo, sino que el estímulo con la respuesta. Entonces, el experimento tipo es poner, por ejemplo, verde. ¿Os acordáis del efecto Stroop? Pues yo pongo verde aquí y te pido que me digas, bueno, está en verde, pero vamos a poner rojo. Rojo, y te digo que me pidas primero en qué color está impreso, y en el siguiente ensayo el mismo estímulo, rojo otra vez, te va a pedir que lo leas. Aquí el cambio de tarea no cambia el estímulo, lo que cambia es la tarea que hay que hacer con él. Y en este caso también se produce coste por el cambio, a pesar de que el estímulo es el mismo, por lo tanto no es necesaria la activación del nuevo estímulo, porque no hay nuevo estímulo, es el mismo que antes. Esto es la teoría del transfer. Lo que transfiero es responder el color en el que está impreso a la palabra rojo, leer la palabra rojo. El estímulo es el mismo, pero la correspondencia es diferente. El cambio de la transferencia de correspondencia es lo que produce un resultado negativo, un coste. Y además, hemos visto antes que el coste por el cambio es persistente, ocurre a menudo a pesar de aumentar el tiempo entre ensayos, y además no mejora mucho con la práctica, casi nada. A pesar de hacer muchos ensayos uno detrás de otro, sigue manteniendo ese coste residual. Esto también lo explicaría. La transferencia de respuesta previa no se puede hacer de forma automática. También en la receta de cocina, cambiar de una tarea a otra pasa lo mismo. No es lo mismo si tengo que hacer tres veces lo mismo, el ensayo primero, el tercero. En el tercero funciona todo. Bueno, la mayoría de las tareas que hacemos en el día a día, he puesto un ejemplo que vale cualquiera, requieren etapas, aunque sean muy sutiles, muy cortas, y requieren el control ejecutivo que pasamos de una a otra. Pues bueno, en ese periodo de cambio nos perjudica y nos puede llevar a más errores que no. Tenemos que elegir los nuevos objetivos, tenemos que proponer el trabajo. Bueno, la otra teoría, la de transferencia de correspondencia, las alternativas a Roger Mansell, dice que en realidad el coste por el cambio es azaroso. Que lo que ocurre es que a veces nos pilla con el pie cambiado y no respondemos bien. Y a veces sí, a veces lo hemos logrado preparar el cambio bien y respondemos bien. Esta teoría es la de Jong. De Jong dice que son factores, fallos aleatorios en la preparación y que a veces funcionamos bien y a veces funcionamos mal. Entonces, para probar que eso es cierto, dice que los errores de coste por cambio no son sistemáticos, sino que varían con la tarea, mide o propone la hipótesis de que si hay un intervalo largo en el ensayo de cambio del actual al siguiente en tiempo suficiente, en general se dará una buena preparación y poco coste por el cambio. Y si no hay cambio, no hay necesidad de preparación y tendremos también una línea de base. Entonces dice que encontraremos una serie de ensayos en los que no sean similares los de no cambio. Sin embargo, cuando el tiempo entre ensayo de cambio y el siguiente sea corto, haya más probabilidad de que haya una mala preparación. Entonces veremos este tipo de distribución de cambio interno. Y la gráfica que veis ahí favorece a la hipótesis en el sentido de que aquí abajo, fijaos que tenemos tiempo de respuesta muy rápido. Esto de la probabilidad acumulada simplemente va aumentando con el tiempo, pero lo que interesa es la diferencia entre este y este. Los ensayos de intervalo largo se responden casi a la misma velocidad que los de intervalo, los que no hay cambio. ¿Veis? Que están a la misma altura, muy cercanos en la vertical, que es la que marca el tiempo razón. Sin embargo, los de ideal corto siempre son un poco más. Y cuando el tiempo de respuesta es más largo, los ensayos largos con cambio, a veces los ensayos de corto coinciden con los ideal largos. Es decir, los mal preparados nos cuestan más, los bien preparados nos cuestan menos. Y la preparación es aleatoria. No es por el cambio en sí, sino que a veces la configuración sale bien, a veces sale mal. Tiempo de reacción es variable. Por supuesto, los de no cambio son mejores que los de cambio, pero como podéis ver, los de largo a veces hay buena preparación, a veces no. Y eso es lo que prueba la hipótesis de Jong. Cambios aleatorios. Un coste residual depende de una buena preparación y depende de cómo me ha pillado en ese momento. Ahora vamos a la multietapa. Esto que son tareas, el coste por el cambio de una a otra, vamos a las tareas que requieren, por ejemplo, la receta de cocina, un objetivo final y objetivos parciales. Una vez cocido, una vez cortada la cebolla, pam, pam, pam. Esos objetivos parciales y esa secuencia, yo la voy a tener en mi memoria que va a usar el sistema atencional para pautar si voy bien, para controlar la secuencia entera, si voy consiguiendo los pasos y qué hacer a continuación. Tengo que saber tanto lo que quiero al final como lo que quiero en cada apartado y tengo que comprobarlo. Acciones fragmentadas. El control atencional requiere de la memoria y lo que llamamos en memoria, memoria prospectiva, es decir, de cara al futuro, intenciones futuras de lo que quiero que ocurra al final. Atender, establecer metas y vigilarlo. Entonces, para ver este tipo de atención, para estudiarla, se suelen poner problemas en los que se requieren ciertas operaciones intermedias, un resultado global final. Muchas veces se utilizan operaciones aritméticas. Se hacen cálculos simples que se van combinando en cálculos complejos. Los resultados de las operaciones parciales se integran en una operación compleja y esa operación o resultados finales se utilizan luego en tareas subsiguientes. Ese es el tipo de experimento. El cálculo, combinarlos y luego lo que llamamos estructuras integradas es nuevas tareas en las que se utilizan los resultados anteriores. Cuando se utilizan los resultados anteriores, el rendimiento es mejor. Porque marcamos o tenemos una serie de datos que ya tenemos en memoria, los que ya hemos atendido, utilizamos con más soltura. Y más aún si son combinaciones que datos simples. Los datos combinados con un grado de jerarquía mayor influyen más en las nuevas tareas, o sea, tienen más poder de concentrar la atención y facilitar el aprendizaje de nuevas tareas. Ahora vamos a ver un experimento. Hay una hipótesis muy concreta, la del marco procedimental. Esta es interesante por el experimento que tiene y que con este tipo de tarea propone que... Bueno, primero la partida. El marco procedimental dice que si a mí me dicen en una tarea qué es el resultado final, es decir, una visión más global de lo que tengo que hacer, me va a facilitar la tarea mucho más que pasos puntuales. Por ejemplo, en las tareas matemáticas me va a facilitar más la tarea saber qué operación tengo que hacer antes de empezar que saber los operandos que voy a utilizar. Los operandos son elementos de segundo orden y las operaciones de primer orden, más global, eso es el marco. Más de marco facilita más la tarea. En cualquier tarea, es decir, saber el tipo de tarea, los tipo de operación, tipo de resultado, lo que queremos hacer, más que los datos concretos o las herramientas, los estímulos concretos con los que vamos a trabajar. En el caso del cálculo, el saber la operación mejor que los operandos. Y hace el experimento que tenéis ahí. Compara unas tareas en cascada, que son, en cada tarea hay cuatro pasos. En el primero te doy un dato. En el segundo te doy otro. Tercero, otro, cuarto. El primero es punto de partida, te da un valor de X. Aquí yo lo miro el tiempo que quiero y los segundos vienen, los siguientes pasos vienen automáticamente. O bien me aparece la operación que hay que hacer, sumar, o bien me aparece otro número que tendré que utilizar con el 2, el 3. Este es un tipo de experimento y este es el comparativo. Si me aparece la operación, luego aparece el 3, digo 2 más 3, 5. Siguiente experimento, o sea, siguiente ensayo. En este caso aparece el 2, luego el otro número, el 3, y luego sumar, 5. ¿Cuál es el matiz? Que aquí primero te doy lo que hemos llamado la operación, el marco procedimental, y aquí primero te doy el dato. Y bueno, luego los siguientes pasos es sumar, restar, multiplicar, dividir. Son ensayos 4x4, 16 pasos. El orden en que aparece sumar, restar, multiplicar, dividir puede ser fijo o aleatorio. Pueden aparecer en cualquier orden. Bueno, en cualquier caso, en todos los casos, en todos los casos, que aparezca el marco procedimental, la operación, es mejor. O sea, el tiempo es más rápido, se resuelve ante la operación, que cuando aparecen los datos, en todos los casos. Y aunque las operaciones sean aleatorias, que no aparezcan en orden previsible, o sea, no sé si voy a tener que sumar, restar, multiplicar en cada paso, también es más rápido y se favorece. Es decir, la hipótesis del marco procedimental se comprueba con este tipo de operaciones. Sumar, restar, máximo y mínimo. Resultado. Veis que son cuatro etapas, sumar, restar, multiplicar, dividir. Bueno, perdón, sumar, restar, mínimo y máximo, es lo de menos. Aquí se presenta el operando, el número, y aquí se presenta el operador, el más, el menos, y aquí el número. Y veis que el tiempo por etapa cuesta mucho más con operandos, siempre que con marco procedimental operaciones. Tanto cuando es en orden fijo, siempre esperamos el mismo orden, que cuando es variado y no lo sabemos. De hecho, el orden fijo y el variado mantienen, no hay diferencia. Por lo tanto, la preparación para las tareas multietapa, el cambio en las tareas multietapa, se ve favorecido mucho más si tenemos una visión enmarcada de lo que hay que hacer. Operacional. Facilita. Bien. Multitarea. Multitarea, cuando tenemos que hacer varias cosas y tenemos que cambiar de una a otra de vez en cuando, hay también un factor de recuerdo, lo que tenemos que hacer, de reconfiguración. Esto se explora con la SET. Las tareas de 6 elementos, que son estas de aquí, o sea, el control y la memoria, de coordinar los objetivos de varias tareas parciales. El SET son 3 tipos de tareas y cada una en 2 bloques. Una es escribir cosas, otra sumas, otra nombrar objetos. Bien, cada una dura 15 minutos, pero hay que cambiar de tipo de tarea cada 15 minutos, porque eso se favorece. Y ese cambio es lo que estudiamos ahí. Entonces, lo que aquí sacamos es que las personas con daños en el lóbulo frontal, la parte ejecutiva del cerebro, que la hemos identificado muchas veces ahí, que son personas que funcionalmente en la vida son autónomas, no tienen problemas graves de convivencia, de vivir, de controlar su propia vida, pero si tienen pequeños fallos, pues precisamente el fallo es este. Los cambios de tarea les cuesta muchísimo. Entonces, dentro de cada tarea, dentro de los 15 minutos, responden bien, igual que los sujetos normales, pero en el ensayo de cambio la alternancia les crea muchas dificultades, cometen muchos errores. Las déficits en planificación, en plantearse y mantener los objetivos. Un resultado que tiene cierta importancia clínica. Bien, el automatismo. Al principio he dicho, un poco de pasada, que la multitarea, cuando una de ellas está automatizada, parece que deja de requerir atención. Entonces vamos a hablar de eso ahora. Si yo una tarea o una actividad es tan habitual que la hago a menudo, por ejemplo conducir, que es un ejemplo que ponemos muy a menudo, parece que no precisa ninguna atención y puedo dedicarme a otras cosas. Hay muchas pruebas en ese sentido. Los recursos explícitos de la atención no hacen falta y se funciona de forma independiente y se pueden acumular todas las que quieras en ese sentido. La distribución es casi, bueno, en algún ejemplo que nos nombra, un músico experto puede tocar una melodía sin ningún problema, a la vez que está sombreando, repitiendo palabras, sin ningún problema, y también leer un texto. A la vez que se escribe algo que estás oyendo, tampoco tiene ningún problema si se entrena. Si se practica lo suficiente, acaba leyendo a la misma velocidad, da igual el qué. Bien, esos efectos sorprendentes habría que... Ah, también el otro ejemplo que nos nombra es casos especiales, personas que tienen una habilidad especial para simultanear tareas. El Moray ya lo nombramos cuando detectaba en el oído no atendido. Recordad que la mayoría de la gente perdía casi todo. Moray recordaba casi todo, las dos terceras partes. O sea, igual, si esto es cierto, la atención no tiene límites. Es cuestión de meter por la vía la automaticidad algunas tareas y poder hacer otros. Los límites humanos, ¿dónde están? Sin embargo, muchos autores advierten que no, el automatismo no es absoluto, no es realmente cero recursos. Por ejemplo, dice que las tareas de Hirst de tomar apuntes tenían más errores que cuando se tomaban notas de forma aislada. Y bueno, y también que la automatización no sabemos cómo funciona ni por qué. De hecho, cuando coinciden dos tareas en un experimento, una de las dos puede quedar automatizada, pero no sabemos a priori cuál va a ser. Y ese es el tipo de experimento que vemos aquí. Por ejemplo, a lo mejor lo que está ocurriendo cuando yo veo una tarea automatizada es la destreza de distribuir los tiempos entre las dos tareas de una forma tan continua y tan fluida que parezca que no hay cambio, o que el coste por el cambio que hemos visto ahora se ha reducido al mínimo. Para eso hay teorías también que dicen que podemos tener, puede haber límites, aumentas el cual se automatiza el buffer, que la alternancia optimizada sin coste podría ocurrir si puedo establecer algún pequeño recurso de predisposición para la segunda tarea y saberlo disparar en el momento concreto. El entrenamiento sería eso. No que haya una actividad sin coste alguno, sino que hay otra forma de afrontarla. Para eso hay algún experimento, esto es de búsqueda visual, en las que hay dos tareas, simplemente la tarea es muy fácil, hay que buscar una tarea siempre es un número, los distractores son letras, tarea consistente, y otra tarea variada en los que los distractores pueden ser letras o números, y en otros ensayos al revés, con lo cual esta se hace más complicada. Se identifica el 2 y la C, la tarea consistente, siempre los distractores son letras y los tareas son números, y aquí la vamos cambiando, ¿no? ¿Qué esperamos? Que la condición variada sea más difícil de automatizar, esta sea más fácil de automatizar, la consistente. Y cuando ponemos las dos juntas, les decimos a los sujetos que se fijen más en la variada, que se concentren más en la variada, que la otra es más fácil. O sea, inducimos que esta sea la tarea primaria y esta la tarea secundaria y vamos a ver los resultados. Entonces, cuando primero se entrenan las tareas separadas para ver la línea base, cuando empieza la fase multitarea, al principio la tarea consistente se ve afectada. Solo al principio. Al poco, de los pocos ensayos de multitarea, ya se automatiza y funciona mucho más rápidamente. Y cuando esta se automatiza, mejoran ambas. Obviamente, los recursos que se dedican al principio a automatizar esta se detraen de la difícil. Cuando después queda automatizada, se liberan recursos que se dedican a la variada y mejora. Entonces, ¿cuál de las dos se automatiza? ¿Cómo se automatiza? Bueno, es el tipo de experimento que lo tenemos. Perdón. Y que es bien, pues vamos a ver el periodo refractario. Y al final, el último punto que nos propone, el periodo refractario psicológico. Esto sí que es punto importante, sale todo el tiempo, van a preguntar por él casi seguro. Estamos hablando de multitarea, estamos hablando de interferencias cuando hay un cambio o simultaneidad o cuasi simultaneidad. El periodo refractario psicológico es un fenómeno consistente en el que dos estímulos simultáneos que hay que responder a la vez, hay interferencia uno con el otro, si coinciden en determinada secuencia temporal. Cuando coincide en determinada secuencia temporal, la respuesta es más lenta que si la diéramos por separado. Para eso utilizamos, bueno, hay que tomar una decisión de qué estímulo estoy atendiendo. Aparece uno, tengo la respuesta, aparece el otro y parece que hay un periodo en el que si el primero está en determinadas fases, el segundo no lo puedo atender con toda la propiedad que yo quisiera. Ese periodo se llama, de alguna manera, hay una opacidad hacia la respuesta o hacia el estímulo, es lo que estudian los experimentos, por qué se ocurre. Entonces, para eso hacemos la tarea dual, que es realizar dos tareas a la vez, como dice el nombre. Habitualmente son tareas que en principio pueden ser compatibles porque puede ser una visual, otra auditiva. La modalidad sensorial no es lo que la va a sujetar, sino el problema de la atención en sí. Una es estímulo 1 con respuesta 1, con su configuración y su respuesta, o sea, el sentido que detecta el estímulo y el tipo de respuesta acorde, y la otra tarea diferente. Diferente estímulo, diferente tipo de respuesta. Por ejemplo, un tono que hay que decidirse alto o bajo con una respuesta y un, o decirlo de palabra y en otro darle un botón. No es lo mismo, pero diferentes. Bien, siempre la segunda tarea, la que aparece un poquito después, se ve perjudicada si está a determinada distancia de la primera. Si lo hacemos aisladamente, el tiempo de reacción es más corto. Este enlentecimiento se llama periodo refractario psicológico, que depende de la, muy sensible a la asincronía, a la diferencia entre los dos estímulos. Vamos a ver, a más próximos, mayor efecto. En principio, se pensaba que el efecto dependía de cuestiones neurológicas, tanto las neuronas sensoriales como las que tienen que emitir la respuesta. Pensábamos que había un periodo que fisiológicamente la neurona no podía responder. Por eso se llama refractario, tiene este tipo de nombre, pero hoy sabemos que no es así, que no es que haya una cuestión fisiológica, sino que es puramente atencional. Sabemos que es procesos que lleva una tarea, han de acabar para que la segunda se pueda poner en marcha. Otra vez hablamos de los cuellos de botella, el problema es saber dónde y cuándo, y ahí da la discusión. Si atendemos, ¿os acordáis cuando decíamos el flujo en otro tema el flujo siempre es el mismo, una línea que se divide en secuencia el proceso psicológico de respuesta atencional, es percibir el estímulo, seleccionar la respuesta, recordad que es un experimento muy simple, la percepción es apenas un rasgo, la respuesta también es muy simple, la selección no es difícil y ejecutarla también. Bueno, pues suponemos que esos tres pasos suceden de forma sucesiva. Cuando acaba uno, empieza el siguiente. Asumimos también que la diferencia entre la aparición de los dos estímulos permite que empiece el segundo proceso. Ponemos en la ecuación estímulo 1, periodo interestímulos, estímulo 2. Asumimos, pues, que hasta que el selector de respuesta, el estímulo, fijaos en esta teoría, lo que está pintado aquí, hasta que el selector de respuesta no decide qué respuesta le voy a dar al estímulo 1, no puede actuar el selector de la respuesta número 2. O sea, este tipo de teoría es la que estamos discutiendo aquí. Para la mayoría de autores, el estadio de selección de respuesta es el que tiene la culpa del periodo refractario psicológico, esa interferencia. Cuello botella está en la selección de respuesta. Si aumentamos el tiempo entre estímulos, lo que estamos haciendo, fijaos que la percepción se movería hacia aquí, a ver si lo he pintado. Aquí hay un periodo que a la fuerza se montan, suponiendo que la respuesta cueste más o menos lo mismo. Si aumentamos el periodo entre estímulos, disminuye el periodo refractario, es decir, el periodo refractario psicológico es este tiempo de aquí, es el tiempo en el que el sistema no puede hacer otra cosa y por lo tanto el tiempo de reacción al estímulo 2 es mayor. A mayor es el SOA, menor es el tiempo de reacción al estímulo 2, menor el periodo refractario psicológico. Y bueno, si hacen alguna pregunta de este tipo de matemática que aparece aquí, no hay que hacer suma, solamente decir, más despacio, menor el periodo refractario. Entonces, fijaos que si yo aumento aquí, ¿lo he pintado? No, sí, aquí lo he pintado. Si yo aumento aquí, esto es el cuello de botella estructural, porque la selección de respuesta no puede atender a las dos a la vez, no es una cuestión neuronal, es atencional. La selección de respuesta es decidir qué voy a hacer, mandar esa preparación que hemos hablado antes. Si aumenta, por ejemplo, la complejidad del segundo estímulo, la percepción me lleva más tiempo. Comparando con este, ocurriría algo así como esto. Como la tarea, el tiempo de reacción al estímulo 2 sería este, la diferencia con el tiempo de reacción sin tarea dual es menor. Si el segundo estímulo es más difícil de interpretar perceptivamente, el periodo refractario psicológico disminuye, el slack disminuye. O eso dice la teoría. También, si hacemos la respuesta más difícil, es decir, si en vez de responder al derecho o al izquierdo, o sea, una respuesta sencilla, la selección de la respuesta es un poco más complicado, aumentamos este periodo de la segunda tarea y aquí el slack no se ve afectado. Entonces, comprobando esto, podemos ver si la teoría es cierta. Si aumentamos la dificultad perceptiva, debe haber una disminución del periodo refractario psicológico. Si aumentamos la dificultad de la respuesta, no debe haber una disminución del periodo refractario psicológico. Es decir, esta diferencia será la misma que antes. Ese es el tipo de resultados que encontramos y con ese resultado, demostramos que la teoría es correcta. Bueno, y aquí hay algunos datos más que los acabaremos de ver el próximo día y también el tema siguiente. Pasamos al tema siguiente. Lo acabamos el próximo día y el día 15 veremos, o sea, el 7 y el 8 nos quedan dos temas, nos quedan dos días. Esto lo acabaré de concretar también, ¿eh? No sé, supongo que ya iréis por en fases avanzadas, en la última clase, si queréis también veremos algún examen para ver alguna estrategia de respuesta interesante en esta asignatura, ¿eh? Nos vemos el jueves, sí, hasta el jueves.